Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con David Torrenova y Mónica Revilla en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio compartiendo con ustedes una estupenda noticia que se está produciendo en estos mismos momentos en la granja de San Ildefonso. Se trata del viaje a Narnia. Es una bonita iniciativa lúdica y formativa y sobre todo espiritual que cada año pone en marcha la Delegación de Enseñanza de nuestra diócesis y en la que participan 5.000 alumnos de primaria y secundaria junto a profesores y monitores. Cada año se lo pasan estupendamente y están deseando que llegue la próxima convocatoria. De ella les hablaremos en el tiempo de la entrevista con la ayuda del delegado y promotor de esta iniciativa, Javier Segura. Pero antes también queremos compartir con ustedes otra convocatoria muy interesante y que pone de manifiesto la magnífica labor que la Iglesia realiza con los más alejados de la sociedad, con los presos. La Delegación de Pastoral Penitenciaria ha organizado para mañana una jornada diocesana de convivencia y formación que tendrá lugar en el Colegio Apóstol Santiago que tienen los padres Omascos en Aranjuez. En ella participarán reclusos de los tres centros penitenciarios que hay en territorio diocesano, Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro, que pueden salir de permiso y también sus familiares. Además, como es habitual, contará con la presencia del delegado de esta área pastoral y capellán de Valdemoro, Pablo Morata, y los capellanes de los otros centros penitenciarios, Javier Sánchez, Norberto Otero, Enrique San y Ángel Tomás Linares, los voluntarios y colaboradores de esta pastoral. Destaca el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, que es muy importante la labor de voluntarios y capellanes de esta pastoral, ya que son la presencia de la Iglesia en medio del mundo privado de libertad. Además, hoy también les vamos a hablar de la marcha solidaria que tendrá lugar en Valdemoro, del encuentro de jóvenes cofrades en Leganés este fin de semana, de la segunda canción de Presencia Project, de un certamen de fotografía en Móstoles y de otras muchas noticias. Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor, don Ginés. Vamos ya con él. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Hace unos días, el Gobierno de España ha aprobado un plan de indemnización para las víctimas de los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica. Un plan que en principio puede ser bueno y que la Iglesia viene desarrollando desde hace unos años cada vez con más intensidad. Sin embargo, leyendo este plan del Gobierno, hemos de decir que nos parece discriminatorio. Discriminatorio porque deja fuera a 9 de cada 10 víctimas, como si la Iglesia Católica fuera el único ámbito donde se están abusando o se han abusado de personas menores, de personas vulnerables. No es así, como todos sabemos. La Iglesia continúa y continuará trabajando en la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de personas y la sensibilización de la sociedad. Pero corresponde a los poderes públicos desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia. Hemos de decir que los 5 ejes de acción que presenta este plan del Gobierno se vienen desarrollando ya en la Iglesia. La Iglesia trabaja en esta línea. Por eso nos parecen acertadas y valiosas las medidas que se refieren a todas las víctimas. Y en ese aspecto trabaja y trabajará, como he dicho, la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra. Ciertamente que son valiosas todas las medidas que se tomen para reparar a las víctimas, pero creemos que no se puede plantear unas medidas de reparación dejando fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia, por tanto, no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. No se puede condenar a toda la Iglesia sin ningún tipo de garantía jurídica. Es un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Cuando se centra solo en la Iglesia Católica, lo que está haciendo es abordar una parte del problema. es un análisis parcial que está ocultando un problema social de enormes dimensiones. Por otra parte, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a los derechos fundamentales. Sería injusto no reconocer que la Iglesia va por delante en la acogida a las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Por eso, esto que puede ser algo bueno, este plan, se convierte en algo discriminatorio cuando solo mira una cara del problema, pero no mira ni soluciona el problema.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en esa posición, como usted bien ha dicho, discriminatoria del Gobierno respecto a la Iglesia Católica en este tema tan delicado de los abusos. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. ...5.000 niños y adolescentes están recorriendo en estos momentos la granja de San Ildefonso. Acompañados de sus profesores y monitores, unos 400, preparan un viaje muy especial, el viaje a Narnia, una convocatoria lúdica, formativa y espiritual que cada año organiza nuestra Delegación Diocesana de Enseñanza. Para que nos dé todos los detalles de esta convocatoria está hoy el delegado y principal promotor, Javier Segura. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en nuestro Espejo de los Viernes.
Hola, buenas tardes desde Narnia.
Bueno, cada año me quedo más sorprendida del respaldo tan grande que tiene esta iniciativa. Y bueno, no te digo cómo estarán hoy los segovianos de la granja. ¿Cuáles crees que son las claves de este éxito tan apabullante?
Pues yo creo que la primera es la implicación de los profesores. Esto no sale si los profesores de religión, que son los que lo llevan a cada colegio, nos entusiasma y nos implican, porque además es una actividad muy costosa para ellos. Quiero decir que no es el típico parque temático que tú vas y luego te vas a tomar un café. Pues no, aquí los que están pues están súper implicados con los chavales todo el día, etcétera. Y luego, bueno, yo creo que hay como un punto de ilusión, de magia, de fantasía, que es muy propia de esta edad, ¿no? Que entonces es fácil entroncar por ahí. Y luego, como esa magia nos lleva a Jesús, a Cristo, porque las crónicas de Narnia se escribieron con ese trasfondo cristiano, pues entonces también esa conexión con lo espiritual que los chavales también obviamente necesitan, ¿no? Yo creo que estaría por ahí las tres claves.
Bueno, este año la edición se dedica al cuarto libro de las crónicas de Narnia, El príncipe Caspian, y nos gustaría pues que nos recordaras un poco el argumento y sobre todo esos valores, esos objetivos que buscáis fomentar y que queréis lograr a través de él, de este libro, este año.
Sí, el príncipe Caspian es el que sigue al león, la bruja y el armario, que es el más conocido de todos. Digo esto porque el león, la bruja y el armario lo que nos cuenta, lo que nos narra es en el fondo la redención, ¿no? Bueno, pues como el mundo había estado aniquilado y sojuzgado por la bruja blanca, y llegan, pues se cumplen las profecías y vuelve Aslan, que es Jesús, es el creador, y entonces pues ese mundo es redimido, ¿eh? Porque bueno, pues había uno de los niños que entran en Narnia, traiciona y a los traidores pues merecen la muerte y él se ofrece en vez de ese niño, sacrifica su vida y luego resucita. O sea que está bastante claro el paralelismo. El libro que cogemos este año ocurre como unos 1.000 años más tarde. Es decir, claro, en la Tierra han pasado, pues, un año, pero en Narnia han pasado más de 1.000 años. Y lo que ocurre es que esas historias de Narnia han quedado en el olvido, y el propio Aslan también. Y de alguna forma los hombres han dejado de creer en Narnia y creer en Aslan, ¿no? Ese paralelismo con lo que es nuestra propia historia de la salvación, es decir, después de la venida de Cristo, la Iglesia mantiene el legado, pero es verdad que los hombres a veces se olvidan, ¿no? Y creen que son como fantasías las historias de la Biblia. Bueno, pues ese momento es el que queremos recoger, y lo que hacemos es recoger precisamente la historia de la Iglesia. Este año nos centramos en la fe, la fe que nos transmiten nuestros mayores, los testigos que han visto a Aslan, etcétera, y la iglesia y toda su multivariedad, ¿no?, de carismas y de formas de transmitir la fe.
Y todo esto que están viviendo los chavales hoy, ¿se va preparando a lo largo del curso en las clases de religión? ¿Les pedís también a los chavales pues que se lean el libro, por lo menos?
Sí, o por lo menos ver la película con los profes. Sí, a ver, llamamos a la lectura de los libros y de hecho de vez en cuando cogemos libros que no han hecho películas, ¿vale? Pero bueno, cuando hay una de las películas de Walt Disney que eran muy buenas y bueno, es obviamente un apoyo mejor. Y luego sí, se trabaja durante todo el año, porque bueno, primero hay una unidad didáctica que se preparó y que se la trabajan los profesores. Luego este año hemos hecho 4 vídeos de los personajes tratando distintos temas que los chavales han podido ver e incluso interactuar en YouTube mandando mensajes a los personajes, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que es ya el propio visionado de la película, lectura, etcétera, que va profundizando en los temas. Y luego, bueno, la preparación remota también de la ilusión, del material que hay que preparar, cada colegio su bandera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un proyecto que se empieza a principio de curso. De hecho, se empezó este año con un curso de formación y con 70 profesores preparando distintas actividades y demás. O sea que el trabajo es muy amplio. Sí.
Es muy amplio, efectivamente. Y muchos objetivos también que nos comentabas y que se ofrecen a través de muchísimas actividades que habéis preparado para la jornada de hoy, ¿no?, que se van distribuyendo a lo largo del día. Cuéntanos ya, tú que estás allí, qué están viviendo hoy nuestros chavales, qué novedades habéis incorporado este año.
Bueno, pues a ver, estamos ahora justo, pues mira, en un momento así clave de la mañana. Bueno, todavía hay algunos que están acabando la gincana, pero bueno, el grupo más grande ya ha hecho la gincana, que bueno, pues ahí es una serie de juegos, etcétera, recreando partes del libro, ¿no? Esa parte es muy divertida porque es la más lúdica, aunque también hay preguntas, que en la gincana están incluidas preguntas de la Biblia y preguntas de Narnia, o sea que tiene su aprendizaje también. Y ahora estamos aquí en la plaza del ayuntamiento con las tres iglesias abiertas. Hay 2 iglesias en las que hay un momento de oración, etcétera. En una de ellas está Chito, del grupo Brotes de Olivo, que os podrá sonar. Hay otra que está viendo un momento de exposición del Santísimo. Ahí solo entran un momentito los chicos con sus profes que lo ven, encienden una vela para pues pedir por cada centro, por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues a la vez está viendo ese momento. Y luego hemos hecho hay una cosa así curiosa, que es el baúl de la palabra, que bueno, pues cada colegio se lleva un saquito con un montón de rollitos ahí con palabra de Dios para ellos y cada niño va a tener un mensaje directo de Aslan para él. Así que nada, aquí en el escenario, si vinieses te puedes coger un saquito a ver qué te dice el Señor para ti. Y si quieres te cojo uno al azar, ya verás.
Oye, pues sí, no estaría mal.
Oye, venga, voy a coger uno. Mira, a ver, el primero que me ha salido. Al bajar Jesús del monte le siguió mucha gente. Esto va para ti, ¿eh?
Sí, sí.
En esto se acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Bueno, tú sacas las consecuencias.
Muy bien.
Bueno, pues mira, eso es lo que te ha dicho Paloma. Y así a muchos, a cada niño le dice un mensaje que le llega al corazón. Y luego, y esta tarde, en cuanto ya van acabando aquí, pues tenemos talleres en las que están distintas facetas de la vida de la iglesia. Ayuda a la iglesia necesitada. Nuestros seminaristas han venido para explicar la vocación sacerdotal de jóvenes. También lo hacemos en ese taller en las Carmelitas, la vida consagrada. Tenemos un mago que va a contar por medio de la magia cómo se explica la religión, haciendo de juegos de magia y demás. Bueno, un montón de talleres, exposiciones de 21 siglos de laicos, para que vean que la vocación laical es la de todo el mundo, ¿no? También cristianos comprometidos. Bueno, un montón de testimonios y demás que harán disfrutar esta tarde. Y luego acabaremos pues en el campo de polo con la gran batalla final, las palabras del obispo que le tenemos por aquí, en una de las iglesias confesando. Y bueno, pues nada, que todo eso tenemos a tope la actividad, ¿no? Así que nada, Esperemos que la bruja blanca no
haga de la suya. Javier Segura, pues te dejamos que vuelvas a Narnia, no queremos interrumpirte más. Vemos
sí,
que
estoy
además
ahí
de,
con los chavales.
Sí. A tope.
Bueno. Oye, pues muchísimas gracias por haceros eco y nada, bienvenidos a Narnia y nada, ya estas formas novedosas de explicar el Evangelio de siempre.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un
y no te canses mucho.
No, ahí andamos, venga.
Bueno, pues también los participantes de nuestra siguiente entrevista se cansan un poco cuando les toca sacar los pasos a la calle en cada procesión, pero son jóvenes y con mucha fe. Vamos ya con ellos. La parroquia San Salvador y el colegio La Inmaculada, ambos de Leganés, son las sedes en las que se va a desarrollar desde esta misma tarde y durante todo el día de mañana el séptimo encuentro regional de jóvenes cofrades. Para que nos cuente todos los detalles, hemos invitado al programa de hoy a un joven cofrade, Roberto Chachero, miembro de la Hermandad de Nuestra Señora del Pilar de Leganés y uno de los organizadores del evento. Muy buenas tardes, Roberto, y gracias por estar hoy con nosotros en este espejo.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo habéis preparado este encuentro y quiénes se han implicado.
Bueno, pues la verdad es que este encuentro le acogimos el año pasado. Nuestros antecesores son la Hermandad de Siete Dolores de Madrid y lo acogimos los jóvenes de hermandades, preparado también junto con los presidentes de las diferentes hermandades de Leganés. La verdad es que con mucho esfuerzo, mucho cariño y dándole muchas vueltas a que todo saliera a la perfección.
¿Y cuáles son los objetivos que queréis cumplir en esta edición que se celebra en Leganés?
Pues sobre todo darle un impulso a las hermandades que no solo funcionan en Semana Santa, sino que funcionan a lo largo de todo el año y queremos que todos los jóvenes y todas las personas conozcan esta realidad perteneciente a la Iglesia.
¿Habéis visto cómo se ha ido incrementando ese número de participantes desde que empezasteis?
La verdad es que con mucha ilusión hemos ido viendo cómo cada día iban aumentando esos participantes y bueno, aunque el encuentro empiece esta misma tarde, aún se pueden seguir inscribiendo.
Ah, fenomenal. Bueno, si te parece, pues para animar también a la gente que nos esté escuchando, vamos a meternos de lleno con ese programa que habéis preparado, que es súper interesante y además muy variado. Y vamos a empezar por los talleres, si te parece. ¿Cómo se han seleccionado y qué temas vais a abordar?
Bueno, pues como decía al principio, hemos querido que se aunaran un poco todo lo que es el sentimiento cofrade. Entonces es verdad que hemos querido coger un poco en base a todo lo que es el año litúrgico. Hemos cogido talleres que tienen que ver con la fe llevada al hogar de parte de la familia Mayo, que como ya sabrán todos los radioyentes, pues son afamados por sus belenes. También otro tema es la Virgen de Miriñaque, de don Iván Martín Orgaz, que además pues queremos ver cómo se va vistiendo una imagen, ¿no? Oro, incienso y mirra, que también nos hablará pues sobre el incienso y la importancia de todas estas elementos en la vida cofrade. Y luego por último la armonía floral cofrade, que tiene que ver tanto en nuestros pasos y en todos los montajes que hacemos a lo largo del año.
Y que lo digas, porque es verdad que una de las cosas más importantes en un paso y en la que más nos fijamos aquellos que os vemos pasar es en las flores, en ese adorno floral tan impresionante y tan necesario, ¿no? Bueno, ahora me gustaría también que nos dieras más detalles sobre esas visitas culturales, las procesiones, todo eso que se va a llevar a cabo estos dos días que habéis preparado.
Bueno, en primer lugar, visitaremos la parroquia de San Salvador, donde se encuentran la gran mayoría de las imágenes, aunque luego también visitaremos otras sedes, como por ejemplo pues la ermita de San Cristóbal, la parroquia de San Nicasio o la casa de hermandad de la Virgen de Butarque. Entonces, ellos nos hablarán también un poco de lo que hay en cada una de esas hermandades y sobre todo que se pueda ver esa realidad. Y luego, en cuanto a la procesión, pues es tradición que en cada uno de estos encuentros haya una pequeña procesión, ¿no? Que al final es lo que también nos marca un poco. Y entonces nosotros hemos decidido, ya que estamos en tiempo pascual, pues mañana, en la tarde de mañana, poder sacar una procesión con la Vera Cruz Gloriosa.
Por todas las calles de Leganés.
Eso es.
Bueno, pues a ver si estamos allí no nos la perdemos. Roberto, ¿cómo se está fomentando esa participación de los jóvenes en este encuentro? ¿Y qué papel crees tú que representa pues, en la vida de la Iglesia en el sur de la Comunidad de Madrid, que es precisamente ese territorio diocesano?
Pues, ¿cómo estamos fomentando la participación? Sobre todo a través de correos, redes sociales. Al final sabemos que las redes sociales son un medio cómodo y rápido de llegar a todos los jóvenes. Y sobre todo creemos que los jóvenes jugamos un papel muy importante en nuestra Comunidad de Madrid, en la vida cofrade. Parece que el tema de cofradías y hermandades es del siglo pasado o es de hace mucho, ¿no? Y ya no tiene importancia, pero creemos que precisamente por eso debemos seguir sacando a la calle, porque además es una forma de evangelizar en las calles.
Efectivamente, y bien necesaria. Pues Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por contarnos todos los detalles, por compartirlos con nosotros. Ojalá se sigan apuntando muchísimos jóvenes, que es necesario reforzar la vida de las hermandades y de las cofradías. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Pues sin duda una propuesta evangelizadora que ayudará mucho a los cofrades más jóvenes. Con ella llegamos al Minuto Cultural de la semana. En nuestra propuesta cultural les hablamos hoy de una interesante iniciativa, Presencia Project, que ha lanzado su segunda producción musical que lleva por título Santo por Siempre. Nos la cuenta su promotor, Pablo Guedón.
Presencia es un proyecto de evangelización en el cual está compuesto por músicos y profesionales de la industria de la música. Lo que pretendemos en Presencia es poder crear música de calidad, música cristiana, especialmente enfocado a la alabanza. Lo más importante que creemos de este proyecto es poder dar a conocer a través de las redes sociales como Spotify, YouTube y otras plataformas la música cristiana contemporánea, especialmente enfocada en la alabanza. Creemos importante que podamos dar a conocer y aumentar la cultura de la música cristiana contemporánea y de la alabanza a todo el mundo. Por eso os animamos a que escuchéis la nueva canción que hemos sacado este último sábado 20 de abril, Santo por Siempre. Nuestra intención es ir sacando un tema en Spotify y en YouTube, el videoclip, una vez al mes. Así que os animamos y os invitamos a que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, en Presencia Project, para poder estar al tanto de todas las canciones que vamos a ir sacando una vez al mes.
Pues qué interesante esta novedosa iniciativa musical, ¿verdad? No dejen de escuchar su nueva canción, aunque bueno, no es nuestra única propuesta en la agenda diocesana. Vamos a echar un vistazo. La primera propuesta nos llega desde la Asociación San Juan de Ávila, vinculada a la parroquia mostoleña del mismo nombre, que ha organizado un certamen de fotografía bajo el título Edificios con Encanto, en el que pueden participar cualquier persona mayor de 18 años y residente en España. El objetivo principal de esta convocatoria es sensibilizar a los vecinos de Móstoles del encanto de las construcciones, tanto de su municipio como de fuera, e invitarles a reconocer a Dios a través de su grandeza. Los trabajos, originales e inéditos, realizados tanto con cámara como con dispositivo móvil, se pueden entregar hasta el día 28, este domingo, a cualquier miembro de la Junta de la Asociación. Las obras serán expuestas después en el stand de la Asociación, en el Parque del Agua, el día 11 de mayo. La segunda propuesta nos llega desde la Asociación Siervos del Sufrimiento en España, que ha organizado un encuentro mañana para meditar acerca de la vida y la espiritualidad del Padre Pío de Pietrelcina. Será en la parroquia Santos Justo y Pastor, en Parla, desde las 10 de la mañana. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la Diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a David Torrenova y a Mónica Revilla, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.